privilegio, una alegría y también un reto estar aquí con ustedes compartiendo un mensaje que yo sé que es de parte de Dios. Pero como siempre, primero quiero agradecer a los pastores, al equipo por darnos este privilegio y este honor de compartir. Y bueno, como siempre, antes de iniciar quiero saludar a todos los que nos escuchan a través de Vive Radio, la mejor estación del mundo mundial, así es. Y no solo porque yo soy la de controles, no, sino porque es verdad, qué bueno que nos sintonizas, qué bueno que nos escuchas a través de tu carro. Pero te queremos recomendar que si te bajas de tu carro, nos busques ahí en YouTube y en Facebook. Y aprovechando, bienvenidos a los que nos ven a través de YouTube y Facebook. También recuerda que en la pantalla va a estar apareciendo un código QR para que tú lo escanees con la cámara de tu celular y puedas irte a las notas de mi mensaje. ¿Está bien? Creo que eso es todo lo que tenía que decir antes. Pero ¿qué les parece si iniciamos orando? ¿Sale? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, muchas gracias por este día, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Hoy te queremos pedir que tú hables a través de mí, que tú des la palabra necesaria a cada corazón, Dios. En el nombre de Jesús, habla, Dios, a la iglesia y que esta sea una palabra necesaria, una palabra refrescante. Prepara cada corazón, cada mente, Dios, y que podamos estar dispuestos, disponibles y listos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema del que te quiero hablar hoy es un tema que ha estado en mi cabeza. O sea, yo siempre decimos los que nos oímos aquí que compartimos de temas de los que Dios nos ha estado hablando durante la última temporada, pero llevo días, la verdad, con el tema en mi cabeza. De hecho, estaba trabajando y se me vino el título de la plática sin antes tener, pues, de qué se iba a tratar. Y lo titulé así: mi salvación, la adoración. Y voy a continuar un poco. Si no viniste el domingo porque eras joven, te animo a que te vayas a nuestras redes sociales y escuches el mensaje de nuestro pastor del domingo. Estuvo buenísimo. Es acerca de la adoración y él hablaba de la adoración fuera del templo, ¿no? Fuera de las cuatro paredes. Pero hoy yo te quiero hablar de una adoración diferente y lo vamos a ir descubriendo. Y también vas a ir descubriendo el verdadero significado del título de mi palabra. Pero estas cuatro palabras han estado en mi cabeza dando y dando vueltas por ahí, y estuve analizando y analizando qué significaba, y me di cuenta que muchas veces en medio de mi crisis, de mi dolor, de mis batallas, he descubierto que cuando yo entro a la presencia de Dios, algo pasa. Y eso trae algunos frutos que me hacen permanecer en paz y confiada de Dios. Y muchas veces me salva de mi sufrimiento, ¿sí? Por eso podríamos decir que muchas veces nuestra adoración nos salva en medio de los problemas. Igual vamos a ir indagando un poquito más y lo van a entender más. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que mientras ustedes están adorando, están cantando a lo mejor, llega un momento donde haz de cuenta que no estás. O sea, tú estás y tú sientes que solo estás con Dios. No sé si les ha pasado. Que sientes tan hermoso que dices, aquí me quiero quedar. Así, ni modo, ya. Es más, ni sabes cuánto tiempo duraste. Se te va el tiempo. Y no sé si les pasa que te quieres quedar ahí y sientes una paz que sobrepasa todo. Sientes el abrazo de Dios. Y yo lo describiría así: sientes como un café bien caliente o bien cargado cuando más cansado estás, así rico, delicioso, lo disfrutas, o un chocolate caliente cuando hace mucho frío. Así sientes como algo que inunda todo tu ser y que es necesario, y que sientes, hasta suspiras y te olvidas de todo. Y yo creo que para eso Dios creó la adoración. Para eso Dios creó la adoración. Y fíjate, Jesús lo dijo claramente: la vida no va a ser perfecta, pero... Y nuestro pastor siempre dice que un pero cambia todo y cambia la perspectiva. Dice que él dejó al Espíritu Santo, al Consolador, aquí en la tierra. Cuando él se fue, él dejó algo para nosotros. O sea, dijo, va a haber dificultades, pero les dejo algo. Y creo que además de dejarnos a esa persona tan importante que es el centro de este tema, nos dejó varias herramientas para enfrentar durante nuestras batallas, durante nuestros problemas. Y quiero que observemos juntos los consejos, literal el título de ese pasaje dice los últimos consejos, algo así, de Pablo. Está en Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice la primera parte, estén, lo han escuchado mucho, ¿no? Pero dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y cuando estaba leyendo eso, se me vinieron varias preguntas a mi mente y te las quiero hacer a ti. A mí me dolieron, no sé cómo, qué te va a pasar a ti, pero dice, las preguntas que vinieron a mi mente. Terminé de leer eso y me pregunté, ¿y por qué en medio de nuestras batallas pareciera que nos alejamos más de Dios? ¿Por qué en medio de nuestros problemas no hay alegría, sino que abunda la preocupación? ¿Por qué nos es tan difícil ser agradecidos en medio de circunstancias difíciles? Yo me quedé helada, la verdad. Porque ese versículo lo dice claramente. Pablo tenía toda la razón. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. Y la verdad es que como seres humanos, primeramente yo hago todo lo contrario. En vez de estar alegre, estoy preocupada, estoy triste, me estoy comiendo las uñas. En vez de estar orando, me alejo más de Dios. Y en vez de estar agradecido, me quejo más. ¿Les ha pasado? Ah, qué bueno que fueron sinceros, porque pensé, ah, no, a lo mejor a esta iglesia no le pasa y es en otro lugar. Pero bueno, luego sigue el verso 19 en adelante, dice, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Primero habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es solo una experiencia. Y aquí voy a agarrar un poco la definición que decía el pastor acerca de la adoración. El Espíritu Santo es un estilo de vida, al igual que la adoración. Es algo que vives a diario, es algo que buscas a diario. Y luego la otra parte dice, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. La palabra está llena de palabras, de promesas increíbles. Y necesitamos poner a prueba las promesas que están en la Biblia. Dios me confrontaba preguntándome, ¿acaso? Espérate, si ya te habías quedado al lado, Dios me dijo, ¿acaso te sabes cada una de las promesas que yo tengo para ti que están en la Biblia? Cada una de las promesas que tengo para tu iglesia, para tu familia, para tu ciudad, para el mundo entero. Y yo también me quedé helado. Porque sí, típico, te sabes las de siempre, las que siempre hablan, pues. Pero la Biblia es un libro lleno de promesas y nos olvidamos de eso. Y a lo mejor hasta este punto te has preguntado, Amy, ¿qué tiene que ver todo esto con adoración? Literal, todo lo que nos aconsejó el apóstol Pablo ahí, ¿es adoración o tiene que ver con ella? Y todas esas acciones son el fruto de la adoración, lo que veíamos en Primera de Tesalonicenses. Y con ello, hoy quiero rápidamente responder a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando yo adoro? Y encontramos ahí en unos versículos 5 beneficios. Voy a hablar ahora de 5 beneficios, dile al que está hablando de ti. 5 beneficios. 5 beneficios que encontramos al adorar en medio de nuestras batallas. Este tema me encanta, please. Yo soy, pues ustedes me conocen, ya saben que yo soy la adoradora número uno. El domingo me encantó porque cuando me bajé, mi tata me dijo, eres una guerrera. Y yo arrebato esa palabra, soy una guerrera. Pero hoy vamos a ver 5 beneficios que encontramos en medio de nuestra adoración a Dios. El número uno, lo decía ahorita, la adoración nos inunda de paz. La adoración, cuando tú estás, ahorita les decía, es una experiencia increíble. Estás conectada en la presencia de Dios y lo único que puedes sentir es paz. No hay preocupación, es paz. Y yo pienso que la adoración es, así lo pensé yo, es mi escudo en la batalla. Cuando estoy enfrentando problemas difíciles, mi escudo es la adoración. En medio de mi batalla, al adorar, Dios nos da paz, nos da esperanza y nos da convicción de que Él está en control. Y la verdad es que no te preocupas, al contrario, descansas en Él. Y la adoración, en medio de la adoración, tú puedes conocer quién es Dios. Pues, o sea, dices, wow, se siente tan bonito. Pues eso es Dios. La adoración es de otro nivel. O sea, ahorita les decía al principio, desapareces y no hay preocupación. Aún sabiendo, bueno, se te olvida, pues, se te olvida que estás en medio de una batalla. Porque ¿cuántos aquí tenemos un problema el día de hoy? No me van a dejar mentir, todos estamos enfrentando una batalla. Una batalla, y día tras día enfrentamos batallas. Pero muchas veces cuando entramos a la presencia de Dios en medio de nuestra batalla, hasta nos olvidamos que estamos en la batalla. De tanta paz y de tan, ese sentimiento que es, la verdad es que yo le puse paz, pero no podría describirlo. Por eso les dije ahorita, es algo que dices, no, aquí me quiero quedar, Dios, aquí déjame. Ya, o sea, ni modo, aquí está más bonito que enfrentar la vida. Y en Éxodo 33:14 dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, hay descanso, no hay preocupación. Y ahorita les pregunto, ¿por qué? O sea, Pablo decía, no estén siempre alegres, estén siempre gozosos, porque Dios es así, ¿no? Pero bueno, la presencia de Dios nos da descanso. Ahora vámonos al segundo beneficio. Dile al que está a un lado de ti, segundo beneficio. El primero era, trae paz. Y el segundo es que la adoración cambia nuestro estado de ánimo. La alegría llega a nuestras vidas. Entonces, cuando yo estoy en medio de mi batalla, la verdad que lo que menos puedo pensar a veces es estar alegre, la verdad. ¿Cuántos dicen, sí es cierto, Amy, la verdad? Sean sinceros, pues. Yo nomás quiero estar enojada o triste o así como desesperada. Pero la adoración, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, nos trae, nos cambia nuestro ánimo y nos trae alegría. Y es casi imposible cantar y continuar tristes. ¿Cuándo se han sentido así? Cuando yo estoy aquí arriba y estoy, ay, júbilo, yo estoy alegre. O sea, ¿te hace sentir tristeza eso? No, ¿verdad? Cambia completamente la atmósfera, el estar adorando a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y tu estado de ánimo se cambia. O sea, yo lo veo. Muchas veces, pues yo veo, estoy aquí enfrente muchas veces viendo llegar gente y llega gente así como ay, apenas llegué. Y en cuanto se ponen y empiezan a cantar y a danzar, son otra persona. Porque eso es un beneficio de adorar a Dios. Ese es el fruto que obtenemos de adorar a Dios. Nos cambia nuestro ánimo. Cuando escuchamos un canto que exalta a Dios, eso cambia nuestro estado de ánimo. Es agradable adorar a nuestro Dios aún en tiempo de dificultad. La adoración tiene el poder de regresar el gozo a nuestras vidas. Y fíjate, lo dice Salmo 147:1, dice, alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado. Qué alegre. Y en medio de mi batalla y de mi problema, mientras yo adoro, Dios trae alegría a mi corazón. No trae aflicción, que normalmente el mundo pudiera decir, si estás en un problema, ¿cómo vas a estar alegre? Pues tan locos. Por eso muchas veces nos dicen que estamos locos. Pues sí, pero la adoración eso conlleva, trae un cambio de ánimo a nuestras vidas. Ahora, repasemos. El primer beneficio es que trae paz. Y el segundo es que cambia nuestro estado de ánimo, nos pone alegres. Y el tercero es uno de mis favoritos. Dice, la adoración nos introduce a la presencia de Dios. Y donde está Dios, están los milagros. Así de fácil. Mientras tú adoras, entras a la presencia de Dios y siempre donde está Dios hay milagros. Siempre en la Biblia, si vemos a Jesús cuando andaba, siempre había milagros. Hubo un momento que siempre había milagros. Si Jesús andaba, siempre andaba, había milagros. Pues hasta lo buscaban porque sabía, sabía que iba a haber milagros. Cuando tú entras a la adoración, cuando tú empiezas a adorar a Dios, cuando tú levantas tus manos, cuando tú levantas tu voz, en medio de tu batalla, Dios está obrando, Dios se mueve en el lugar. En Salmo 23:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por eso a veces iniciamos adorando, porque Dios habita en la alabanza, Dios habita en tu adoración. Cuando tú levantas tu voz, ahí está Dios, y si está Dios, va a haber un milagro, y tienes que recibirlo y aceptarlo y gozarte acerca de eso. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? A lo mejor no sé por lo que tú estás atravesando ahorita, a lo mejor tienes un problema de salud. Hermano, hoy te digo, adora a Dios y encontrarás tu milagro. ¿Sí? Muy bien, retomemos. Número uno, nos trae paz. Número dos, nos trae alegría. Número tres, milagros. Y número cuatro, la adoración tiene poder y trae libertad. No sé si conoces la famosa historia de las murallas de Jericó y de cómo Josué y todo su pueblo durante 6 días estuvieron rodeando las murallas en silencio. Pero el séptimo día, todos gritaron dando voces de júbilo y victoria mientras sonaban las trompetas. Y adivinen qué pasó. En medio de todo este ruido, las murallas de Jericó cayeron y pudieron conquistar la ciudad que ya Dios les había entregado. ¡Wow! Tu adoración tiene el poder de derribar murallas. ¿Lo has entendido completamente? Ahora, no sé si recuerdas también la historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. ¿Recuerdas que ellos estaban encarcelados sin razón, la verdad? Ponte en tus zapatos, imagínate estar encarcelado. ¿Cuál fuera tu actitud ante eso? Pablo y Silas, adivina qué hicieron. Comenzaron a entonar cánticos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Imagínate estar encarcelado. Es lo último que piensas, en empezar a adorar y alabar a Dios, hacer una fiesta. Es lo último que piensas. Pero ellos hicieron eso, y adivinen qué ocurrió. Las cadenas de todos, dilo conmigo, todos los presos, no solo de Pablo y de Silas, sino de todos los presos, se soltaron y todos quedaron en libertad. ¡Wow! Familia, tu boca, tu adoración tiene el poder. Y no solo de sacarte a ti y de ponerte en libertad, sino de poner a los que te rodean en libertad. Eso es impactante. O sea, yo creo que los demás que estaban encarcelados no se esperaban eso. Yo creo que ellos estaban pensando, ¿qué onda con estos dos cantando? O sea, ¿qué onda con estos dos adorando? Felices, encerrados. Yo creo que eso estaban pensando, la verdad. Yo no sé tú qué pensarías, pero ¿qué onda? Y qué increíble que al levantar su voz y al levantarse en adoración, ellos fueron libres. Imagínate cómo se quedaron los demás. O sea, dijeron, esto no puede ser otra cosa más que Dios. ¿Estás de acuerdo? Y yo creo que también nuestra adoración a veces sirve para hablar a los demás acerca de Dios. O sea, el que te rodea te va a decir, esto es una locura. ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que encontraste trabajo? ¿Cómo es que estás sano de cáncer? ¿Cómo es que tu familia está restaurada? ¿Cómo es que tu divorcio ya no es divorcio, sino que son una familia increíble y feliz? Solamente Dios puede hacer eso, familia. Y no hay una mejor forma de hablarle a los demás que con eso. O sea, con hechos, con cosas que pasan milagrosamente, porque nuestro Dios es increíble. Pero ahí tú puedes entender que tu adoración, tu voz, tu boca tiene el poder de derribar murallas y de quedar en libertad, ¿sí? De romper cadenas. Lo dice Hechos, ahorita les resumí la historia, pero en Hechos dice la historia de Pablo y Silas. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. O sea, ellos escuchaban nada más. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, o sea, hasta sus cimientos, imagínate. Y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. O sea, qué impresionante esta historia. Imagínate que pase esto en tu trabajo, algo parecido. A lo mejor pues no estás encarcelado en tu trabajo, ¿verdad? Pero que pase algo así de extraordinario. Obviamente todos los demás, estoy segura que todos los demás rindieron su corazón a Dios y dijeron: yo te sigo, Dios. O sea, si tú hiciste eso, yo te sigo. ¿Estás de acuerdo? Nuestra oración, nuestra adoración, nuestra boca tiene el poder de derrumbar murallas y romper cadenas. Ahora vámonos con el quinto. Ya dijimos: primero, paz; segundo, alegría, gozo; tercero, milagros; y quinto, derrumbar murallas y romper cadenas, ¿verdad? Libertad. Ahora vámonos con el 5, que también es, yo creo que uno de los favoritos míos. Ay, todos me encantan. Pero bueno, dice: la adoración recarga pilas, nos hace conectarnos a la fuente y como consecuencia oramos o declaramos cosas que están en el centro de la voluntad de Dios. Imagínate estar adorando. La verdad es que no sé ustedes, no sé si les ha pasado que están orando y que se quedan sin saber qué decir. Como de que bueno, y nomás empiezas: pues bendice a mi perrito, mi comida, mi cabello, no sé. Te empiezas a inventar oraciones, pero a nosotros conectarnos con Dios en la adoración, en su presencia, nos conectamos a la fuente. Y aparte, el Espíritu Santo, al inicio se los comenté, nos ayuda a orar en el centro de la voluntad de Dios. Porque siempre le hemos dicho: no sabemos orar como nos conviene, no sabemos adorar como nos conviene. Romanos 8:26 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabra. Amo esa palabra, con gemidos que no pueden expresarse con palabra. O sea, si tú estás conectado con la fuente, el Espíritu Santo te va a revelar, te va a ayudar. Muchas veces a través de hablar nuevas lenguas, ya lo saben, o nomás orar en español también, no importa. Dios, el Espíritu Santo te revelará y oraremos conforme a la voluntad de Dios. Y no solo eso, cuando estamos conectados, el Espíritu Santo, imagínate este privilegio, el Espíritu Santo está orando por ti con gemidos. O sea, eso a mí me deja con la boca abierta, no sé a ti, pero qué increíble es saber eso. Cuando yo vengo delante de Dios a adorarlo, levanto mi boca y me conecto con Él, recargo mis pilas, también me ayuda Él a orar como me conviene. Amén. Ahora, vamos a recordarlos todos de nuevo. Número 1, paz. Número 2, alegría. Número 3, milagros. Número 4, muy bien. Y número 5, nos conectamos. Muy bien. Ahora quiero leerles una historia. Yo creo que a lo mejor muchos ya la han escuchado. Está en Segunda de Crónicas 20. Está larguísimo, vamos a leer juntos, pero está impactante. La verdad es que resume en su totalidad todo lo que quiero expresarte hoy. Y es la historia de cuando los moabitas y los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Sí? Vamos a leerlo, dice, ahí está desde el verso 3. Dice: Josafat quedó aterrado con la noticia de que le declararon la guerra, ¿ok? Y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Primero que nada, antes de seguirle, a mí me impacta cómo Josafat, pues sí, se aterró un poco, pero ¿qué es lo primero que hace? Buscar a Dios. Y además, ayunó, puso a ayunar a todo mundo. Qué increíble, ¿verdad? Ahí ya vemos un punto increíble en medio de nuestra batalla, que necesitamos clamar a Dios. Y luego, el ayunar también tiene poder. Continuemos con el verso 5. Dice: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Mientras todos, bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque me brinqué al 13 ahí. Pero qué increíble, Josafat empieza a adorar a Dios. Y lo increíble de ahí también, al principio yo te decía que muchas veces olvidamos las promesas y lo que está en la Biblia, y olvidamos quién es Dios. Si alguna vez se te olvida quién es Dios, corre a la Biblia, porque él hizo una oración muy inteligente. Le dice: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios, solo tú reinas, el que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. O sea que cuando tú estás en medio de tu batalla, no vienes así todo: Dios, hazme el paro. No, tú te paras y le dices: Dios, en ti confío, y confío en un Dios poderoso, en un Dios que tiene el poder, en un Dios milagroso, en un Dios que a lo mejor cambió el agua en vino, en un Dios que dio vida a lo que estaba muerto. Ese es mi Dios. Pero ¿cómo podemos declarar eso? Yendo a la palabra, porque muchas veces no sabemos quién es nuestro Dios. Y puedes ahí ver cientos de historias y de historias y que muestran quién es nuestro Dios. Familia, nuestro Dios es poderoso. No hay nada, nada imposible para Él. Pero no sé si tú lo puedes recordar en medio de tu batalla, en medio de tu problema, ¿lo recuerdas? La verdad es que yo muchas veces no, y mi carne es débil y entra el miedo en mí y no hay alegría, no hay agradecimiento, no hay de nada. Pero entiendes eso, tú estás en medio de tu batalla y te paras y le dices: Tú eres mi Dios, yo sé quién eres tú. Yo tengo la convicción, yo sé que tú has estado conmigo en el pasado. Mis padres me han contado la gloria y yo sé que tú estarás conmigo, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Y empiezas a declarar lo que es tu Dios. Amén. Y así inició Josafat. Bueno, así inició Josafat, ¿no? Se entera de que le declaran la guerra, primero como que, ay, Dios Padre, pero lo primero que hace es ponerse a orar y a ayunar, y además entona esa oración, ¿no? Luego nos vamos al versículo 13, dice: Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, pónganle por favor Matanías a su hijo, quien era un descendiente de Asaf. Primero, algo que también me encantó es que en medio de, o sea, el pueblo está todo el pueblo, dice ahí que estaban las esposos, las esposas, los hijos y aún los niños pequeños. O sea que toda tu familia puede levantarse en medio de la batalla a adorar. Eso me encantó a mí. Luego dice que el Espíritu del Señor vino sobre alguien, se llamaba Jaziel, un levita. Y chéquense lo que dijo: Escuchen, espero que tomas esta palabra para ti. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Sin embargo, ustedes ni siquiera, chéquense eso, ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¡Wow! Sin palabras, ¿verdad? Y chéquense lo que pasa, ¿no? Pasan varios versículos, me voy a brincar al 21. Dice: Después de consultar con el pueblo, el rey nombró chéquense esto, cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y cuando ellos comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Luego cuentan que entre ellos se mataron, que al final el pueblo solo vio cadáveres tirados. O sea que no tuvieron que hacer nada. Y luego dice que además duraron tres días agarrando el botín que todo el pueblo dejó, pues los muertos. 3 días, imagínense qué tanta bendición. Y de hecho en el verso 26 dice: al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como valle de la bendición hasta el día de hoy. Entonces imagínense, o sea, yo sigo leyéndolo y sigo sorprendida. En medio de tu batalla, ahorita les decía, tu adoración es tu escudo. La palabra de Dios es tu arma. Y no hay nada que tengas que hacer. Ahí le dice, no hagan nada, no necesitas hacer nada. ¿Y cuántas veces estamos afanados por resolver nuestros problemas? ¿Sabe que no tengo para comer? ¿Qué hago? Voy a vender un riñón. No sé lo que se necesite, pero empiezas a afanarte y a preocuparte y a olvidar lo que decía primera de Tesalonicenses. Decía: estén siempre alegres, no se preocupen, alaben, agradezcan. O sea, se te olvida en medio de tu batalla eso. Pero aquí dice: no hagas nada, porque Dios tiene ya ganado esa batalla. No ocupamos hacer nada. ¿Y saben qué es lo que hicieron ellos? Cantaron. Cantaron y ganaron la batalla. En medio de tu adoración, en medio de tu batalla, es necesario tu adoración. Cuando más triste estoy yo, corro a los brazos de papá, a su presencia, y la tristeza desaparece, porque recuerdo quién es mi Dios. Un Dios que está de mi lado, un Dios que está conmigo, y un Dios que me dice: mijita, no hagas nada, tú nomás párate y adórame, y vamos a ganar esta batalla, y la que sigue, y la que sigue. Amén. Déjenme les leo algunos versículos. En la Biblia está inundada de versículos acerca de la grandeza de adorar y de todo. Si me ayudan. Wow, increíble. Estoy impactada. Muy bien. Dice en Habacuc, esa es una oración que hace Habacuc. Dice: aunque los cerezos no florezcan, lo traduje de la versión de Message. Dice: aunque los cerezos no florezcan y las fresas no maduran, aunque las manzanas estén carcomidas y los campos de trigo achaparrados, aunque las ovejas piensen que no tienen ovejas y los establos de ganado vacíos, estoy cantando gozosas alabanzas a Dios, estoy dando volteretas de alegría a mi Dios Salvador. No había nada, o sea, dice, no había nada, no producía nada, no había ganado, o sea, tenía las de perder, pues. Habacuc tenía las de perder, pero él dice: estoy cantando gozosas alabanzas a Dios y estoy dando volteretas de alegría a mi Dios Salvador. Porque tú no te tienes que preocupar por tu circunstancia, no te tienes que preocupar. O sea, tú estás en la batalla y estás como Goliat, ¿no? Estás viendo al gigante. Estás viendo al gigante, pero no te estás dando cuenta que hay alguien más grande que tiene el control. ¿Sí? Luego dice Salmo 42: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. O sea que cuando tú estás desanimado, alaba, adora, levanta tus manos. En Corintios 10 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Familia, no ocupas nada. Lo único que necesitas es adorar. ¿Y sabes qué pasa cuando adoras? Pues muchas veces levantas tus manos. Y el significado de levantar tus manos, ¿qué es? Rendición. Y le estás diciendo a Dios: Dios, toma el control, yo no puedo, hazlo tú. O muchas veces es sobre nuestras rodillas, ¿sí? Que significa reconocer con humildad que somos pequeños ante el poder de nuestro increíble Dios. Nos rendimos. Me voy a hincar, ¿no? Yo creo que lo único que debemos de hacer en medio de nuestros problemas, yo ahorita le llamé batallas, porque imagínate, no están las batallas. Imagínate como Josafat. No hicieron nada. Lo único que hicieron fue mandar adelante a los que cantaban. Cantaron, adoraron, y cuando menos lo pensaban, todos sus enemigos estaban en el suelo, estaban muertos. Familia, lo único que necesitamos hacer es adorar. En medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra batalla, nuestro escudo en contra de nuestros enemigos es adorar, es rendirte. Porque si tú estás tomando, a ver, dime la verdad, ¿cuántas veces cuando tú quieres tomar el control de tu problema o de tu situación has conquistado? O sea, lo has logrado. La verdad que hasta la mayoría de las veces lo empeoramos. O sea, ya dices: bueno, Dios, ya me rindo, pues por más que lo intenté, no lo logré. Eso es lo que quiere Dios desde el principio. Ríndete, levanta tus manos, adora, levanta tu voz y dile: oh Dios, estoy aquí delante de tu presencia, delante de un Dios poderoso, delante de un Dios que tiene el control, delante de un Dios que tiene mi vida en sus manos, delante de un Dios que abrió el mar. Estoy delante de un Dios que cambió el agua en vino, que resucitó muertos, que sanó enfermedades. Levanta tus manos y dile: Dios, yo estoy aquí delante de ti y en ti confío. En ti pongo el control, en ti pongo mi batalla, en ti pongo toda angustia que pudiera venir por el problema que estoy pasando ahora. Pero yo entiendo quién eres tú, Dios, y te dejo obrar. Toma el control. Y solo me levantaré en medio de mi batalla. Tomaré a lo mejor mi Biblia y alzaré mis manos. Y ya. Dios obrará. Y Dios derribará a tus enemigos. Dios sanará. Dios restaurará, Dios hará milagros, Dios traerá paz, Dios traerá convicción, Dios traerá bendiciones. Josafat le pusieron ahí, le dice que le puso, aquí lo tengo, el monte de la bendición, el valle de la bendición. Yo tengo varios, pues todos hemos pasado por varios problemas, ¿no? O varias batallas, podríamos decir. Y cuando yo veo otras, veo lleno de valles de bendición. Entonces, cuando veo enfrente mi batalla, no dudo ni un segundo en confiar en mi Dios. Porque Él ha estado en el pasado, me ha dado la victoria en cada uno de mis problemas. Y fíjate, no creas que fueron fáciles esos problemas, no. A lo mejor en varios de ellos quería yo tomar el control, luchaba. Y por más que luchaba, no lo lograba. Hasta que llegaba un punto donde, ya Dios, ya no puedo. Y me rendí delante de Él y empecé a adorar. Porque esa es tu mejor arma, familia. Yo no sé, o sea, les decía al inicio, cuando tú levantas tus manos y empiezas a adorar, todo se olvida. Todo se olvida y todo se inunda de paz. Todo se inunda de su presencia. A veces empiezas a adorar, Señor, gracias. Empiezas a agradecer, no solo a declarar quién es Él, sino agradecer. Y en medio de esa adoración empiezas a conectarte con Dios y empiezas a orar en el centro de la voluntad de Dios y empiezas a hablar en lenguas, porque esas son nuestras armas. Esas son nuestras armas. Por más que creas que a lo mejor tu trabajo es el que te da financieramente, no, estás equivocado. Sí, Dios usa tu trabajo para bendecirte, pero el que te da la bendición no es tu trabajo, es Dios. ¿Por qué te afanas en el trabajo? ¿Por qué te preocupas? Ahí entra la adoración y veíamos el domingo de la adoración fuera del templo, y todo lo que haces es adoración. Tu trabajo es adoración. Estar lavando los trastes puede ser adoración para Dios. Estés donde estés, adoras. Pero si se presenta un problema, lo único que tú debes de hacer, puedes prender Vive Radio porque hay muy buena música. Prende la 104.5. Tomas tu Biblia y recuerda las promesas de Dios. Un instante dices, ah, wow, mi Dios. Wow, mi Dios, todo lo increíble que hizo. Y luego dices, ¿cómo no adorarte, Dios? Te rindes y adoras, levantas tus manos. Este es el poder de la adoración, familia. Y no es algo que solo vienes aquí a hacer los domingos y los miércoles. No, es algo que puedes hacer diariamente. Qué increíble la tecnología de ahora, que pues todas las canciones ya las tienes ahí en tu teléfono. Que si ocupas musiquita, pues para poner la atmósfera, preparar la atmósfera. Porque preparar la atmósfera es tener una cita con Dios, ¿sabe cuenta? Prepara la atmósfera cuando vas a una cita romántica. No vas nomás así, preparas todo. Haz de cuenta que es lo mismo. Pero a veces se nos olvida y es tan fácil. O sea, porque yo siempre leo estos versículos, ¿no? Y digo, ay, ¿cómo quieren que yo me alegre en medio de mi problema si estás viendo que ya no puedo? O sea, que quiero, tengo ganas de llorar, que ya no puedo, que tengo angustia. ¿Cómo quiere? O sea, Pablo está locochón. O sea, sí lo digo, no creas que no. Pero tú tienes que entender, iglesia, que lo único que debes de hacer en medio de la batalla es adorar a Dios. Y todo lo demás se solucionará. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? ¿Qué tal que pasa el increíble Freddy y nos canta? Cantamos juntos, adoramos juntos. Quisiera cantar, me estaba muriendo por cantar en la alabanza, la verdad. Pero esta voz, se me van a salir varios gallitos. Pero no te preocupes, no tienes que cantar como el Freddy para adorar a Dios. A Dios le encanta que tú levantes tu voz. A Dios le encanta que tú levantes tus manos. A Dios le encanta que tú entres en su presencia. No importa si eres entonado o no, a Dios no le importa eso. Dios ve tu corazón. Amén. Vamos, levanta tus manos.